Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91 6 44 44 22 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un Express.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Empresas con impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que tu semana haya sido amable, divertida, productiva, todo a partes iguales. Que disfrutar del trabajo también es posible sin estrés y con una sonrisa. Y es que, bueno, el propósito que nos mueve aquí hace que todo se haga con mucho más gusto y a la vez, pues así, salga mejor, ¿no te parece? Nosotros hoy, pues tenemos uno de esos programas lleno de disfrute, pero a la vez, para coger apuntes, porque tenemos a empresas con impacto de las que ellas mismas se encargan de ayudarte a generar tú también ese impacto con la tuya. Hoy vamos a hablar ya en un momento con Pablo Sánchez, director ejecutivo de B-Lab Spain y cofundador de B-Corp. Ahí es nada. Las B-Corp son compañías que están transformando la forma de hacer y ser empresa. Su misión no es únicamente maximizar el valor para los accionistas, sino que están orientadas hacia la creación de valor social, ambiental y económico para todos sus agentes de interés. Vamos, las empresas con impacto que aquí nos gustan tanto. Y en un momento vamos a saludar a Pablo, pero antes te adelanto que en la segunda parte del programa vamos a hablar con Raquel Traba, CEO y fundadora del coworking sostenible en Madrid, Triple Ferraz, que nos va a contar una iniciativa muy interesante que tienen ahora mismo en marcha y sobre todo nos va a contar mucho sobre este coworking sostenible tan singular. Y sin esperar más, vamos a darle al play, Miki, un poquito de música para activarnos bien y arrancamos Empresas con Impacto.
The blindfold down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of
adelantaba en la presentación del programa, vamos a hablar de empresas con impacto en mayúscula. Pero atención, que no solo de empresas que generan impacto social y medioambiental, sino que vamos a hablar de la empresa, así como en mayúscula, la empresa madre de casi todas, o al menos un enorme referente mundial que tiene como misión ayudar a las empresas a generar ese impacto. Así que hoy esta charla nos interesa a todos los que creemos y trabajamos en el impacto positivo de las empresas. Hablamos de B Corp, la comunidad de empresas comprometidas con la sociedad y con el planeta. B Corp ayuda a las empresas a generar ese cambio y las certifica como tal cuando lo han conseguido. Y para eso nos va a contar todo mucho mejor Pablo Sánchez, el cofundador de B-Corp y director ejecutivo de B-Lab Spain. Pablo lleva desde 2014 coordinando proyectos de desarrollo del movimiento y certificación B-Corp en España. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en Empresas con Impacto.
Pues muchísimas gracias por la invitación, Margaret. Un enorme placer estar aquí. Y bueno, estamos en terreno, digamos, amigo, con un programa que nos sentimos súper identificados.
Total, total. O sea, vamos, no podía ser, llevábamos el mismo ADN, así que vamos a ello. Cuéntanos, así para ubicar a todo el mundo, aunque me imagino que, o quiero pensar que mucha gente ya nos conoce, pero cuéntanos qué es B-Corp, explícanos, ¿en qué consiste?
Bueno, lo has explicado muy bien en la introducción y la verdad es que B-Corp yo creo que es uno de los movimientos más innovadores y relevantes a nivel empresarial de la última década. Estamos acostumbrados a que normalmente cuando hay desafíos de carácter social, cuando hay problemas en nuestra sociedad, sean o bien los gobiernos a quienes les pedimos esa responsabilidad de resolverlos, o bien sean incluso a veces hasta el tercer sector. Y de repente pensamos, no, ¿por qué no son las propias empresas las que realmente toman la responsabilidad en esta nueva era de ser las que ofrezcan soluciones a nuestros principales problemas? Crear un movimiento empresarial con esa intención, la de construir un nuevo modelo empresarial y que ese modelo empresarial esté orientado, por tanto, hacia ese propósito social, es lo que está haciendo el movimiento a nivel internacional. Y lo más relevante es que, además de certificar empresas, se está creando un colectivo, ¿no? Un altavoz de empresas que dan a conocer esta visión empresarial. Y ya no son únicamente empresas de forma individual que hacen esto, sino que lo hacen bajo el paraguas de una voz colectiva que da a conocer lo que se puede y la responsabilidad que pueden tener las empresas. Y eso tiene un poder de transformación tremendo, ¿no? Y lo que estamos viendo precisamente ahora, tras estos años de estar en España, es como cada vez más empresas se dan cuenta de esa responsabilidad y acuden también al movimiento B Corp con la intención de decir, oye, o bien soy una empresa que nace con ese propósito en su ADN, o bien tengo la posibilidad de transformarme, pero aquí me siento representado. Y quiero realmente ser de este grupo de empresas que aspiran realmente a generar un mundo mejor y a ser las mejores empresas, no del mundo, sino para el mundo.
¿Cuándo nace B Corp? ¿Cuánto tiempo lleváis? Porque en España, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo nace?
Hombre, nace en el 2007, nace en Estados Unidos, por lo tanto, como a veces digo, es como una... Ahora está en la adolescencia rebelde. Yo tengo un hijo de 13 años y sé lo que supone eso.
El
¿no?
mío va a ser 11, así que sí, te entiendo.
Entonces, somos rebeldes y pretendemos también pues, cambiar este sistema y modelo económico. Y nace hace 15 años en Estados Unidos, donde tres emprendedores, pues tras tener mucho éxito en su empresa, pero ven que realmente es necesario transformar, digamos, la visión empresarial más tradicional, más criminiana, donde las empresas principalmente se orienten a la generación de valor para el accionista, a transformar esa visión empresarial y construir un movimiento que apoye pues, las empresas de triple impacto, las empresas que integran también la generación de valor para todos los grupos de interés de la sociedad, ¿no? Y desde ahí pues, empieza a evolucionar globalmente, ¿no? Desde Estados Unidos pues, traspasa fronteras y en el 2014... pues nosotros lo traemos a España porque nos parecía que tenía todo el sentido del mundo. No era algo radicalmente nuevo porque esta idea ya existía, pero sí que daba, de algún modo, era un movimiento global. Y el hecho de pertenecer a un movimiento global, de integrarnos en un movimiento global, nos parecía súper relevante, ¿no? Y también con muchísima capacidad de transformación. Y en el 2014 empezamos en España y pues hasta la fecha, con una evolución que si quieres vamos contando a lo largo del programa.
Claro que sí. Además es que antes has dicho una cosa que bueno, es algo que yo explico siempre, que creo que los consumidores, ¿no? Siempre se dice que tenemos mucha fuerza, ¿no? Cómo consumimos es parte del cambio. Pero yo estoy convencida que el cambio viene por parte de las empresas. O sea, si las empresas cambian esa mentalidad y de verdad se ponen a generar ese impacto, es mucho más fácil que los consumidores de a pie generen ese cambio también, ¿no?
Totalmente. Y hacerlo, evidentemente, nosotros ahora como organización, fíjate que nuestra visión que tenemos es ser líderes de un cambio sistémico, ¿no? Uh-huh. Para construir un modelo económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio sistémico, es decir, de un cambio de sistema, necesitamos de la participación de muchos actores, ¿no? Pero hoy día las empresas son responsables de más del 80% de la riqueza mundial. Y lo que sabemos seguro es que sin las empresas no va a haber cambio sistémico, ¿no? Es decir, el resto de actores también tienen que contribuir y tienen que apoyar, pues lógicamente, claro, la política pública, el sistema educativo, el consumidor con sus decisiones de compra, pero la empresa tiene un rol fundamental. Y por esa razón, pues B-Lab como organización se ha centrado en la transformación del modelo empresarial, ¿no? Creo que si las empresas nos damos cuenta que tenemos también la posibilidad no únicamente de generar un beneficio económico, sino de dejar un legado, ¿no?, como empresas y de contribuir a un futuro mejor, creo que si eso lo asumimos como algo propio y algo de la responsabilidad de las empresas, que, pues, que es perfectamente compatible con la sostenibilidad económica, ahí es cuando empiezan a haber esos cambios. Y eso es lo que estamos intentando mostrar con todos los ejemplos de empresas B Corp que se van sumando al movimiento.
Hablabas antes de B-Lab. Cuéntanos qué es B-Lab, porque está muy unido a B Corp, pero bueno, para aclararle a la gente cuál es la diferencia y qué es lo que estáis haciendo desde B-Lab.
Pues sí, es necesario, porque a veces tenemos una ensalada de bes.
Sí, vemos las... sí, eso es.
Y no es fácil distinguirlo. Uh-huh. Pero efectivamente, B-Lab es la organización. Es decir, es una fundación global que luego tiene fundaciones a nivel tanto territorial como país. En el caso, pues en Europa está B-Lab Europe, ¿no?, que coordina toda la actividad en Europa. Uh-huh. Y luego está B-Lab Spain o España, donde actuamos como fundación para promover y desarrollar y activar y dinamizar el movimiento, ¿no? Entonces somos una fundación y somos la fundación que sirve al movimiento B Corp, ¿no? Y B Corp es básicamente ese movimiento empresarial de empresas que están, pues, orientadas intencionalmente actuando para generar un impacto positivo en la sociedad.
O sea, que B Corp, digamos que es la empresa, B Lab es más el movimiento, ¿no? Es sin ánimo de lucro, entiendo.
B-Lab es la fundación, efectivamente, es una organización sin ánimo de lucro, uh-huh. Lógicamente es una fundación privada, y luego, pues como bien has dicho, B-Corp, pues es el movimiento de empresas, ¿eh? Es el movimiento de empresas, es la identidad que también damos a las empresas. Es muy bonito ver que las empresas muchas veces no dicen en ningún caso, ¿no?, oye, tenemos el certificado B-Corp, sino que lo que dicen es, somos B-Corp, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa identidad, porque les concedemos a través de algún modo de este modelo una identidad como empresa, ¿no? Una identidad como empresa, de empresa con propósito, ¿no?
Sí, de hecho, hace unas semanas entrevisté aquí a Impact Hub, que es una de las empresas B-Corp aquí en Madrid, entonces hablamos ya de ello también un poquito. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es el modelo empresarial que promueve B-Lab?
Pues mira, vosotros tenéis un título de programa que es Empresas con Impacto, ¿verdad?
Sí.
Y básicamente, impacto quiere decir, y nosotros lo entendemos, como aquellas empresas que promueven un cambio, ¿no?, a través de su modelo de negocio, ¿no? Uh-huh. Que realmente están generando una solución para promover un cambio, para ofrecer una solución a una problemática social y cambiarla, ambiental o social. ¿Y cuáles son un poco los requisitos para que una empresa realmente, pues, pueda ser B Corp? ¿Y qué es lo que las define también, ¿no? ¿Cuáles son esos tres elementos que define a una empresa B Corp? Pues básicamente son tres elementos. El primero es que cumple con unos estándares de evaluación del desempeño social y ambiental elevados, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que es la evaluación de impacto B, uh-huh. Y esa herramienta, básicamente, las empresas deben cumplir con unos niveles muy elevados verificados de desempeño social y ambiental, ¿no? Ese es el primer elemento, ¿no? Que, por tanto, esas empresas han integrado, tanto en su gestión como en su modelo de negocio, pues básicamente todas las consideraciones y el impacto ambiental y social positivo, ¿no? A nivel también de políticas, de procesos de compras, ¿no? De temas de ética y transparencia, de privacidad, ¿no? Desarrollo de la comunidad local. Es decir, hay un conjunto de elementos que evaluamos que las empresas cumplen y, por tanto, tienen el primer requisito, que ya es cumplir con esos elementos de evaluación. El segundo elemento es que, además, esas empresas, y ese es un elemento muy único y muy distintivo de B Corp, es que esas empresas también cumplen con un requerimiento que llamamos legal. Es decir, que se comprometen legalmente a generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Y qué quiere decir comprometerse legalmente? Quiere decir que lo introducen en sus estatutos sociales, ¿no? Por tanto, eso queda recogido dentro del documento de gobierno de mayor valor de una compañía, que son los estatutos sociales, que rige, ¿no?, cómo se va a organizar y a gestionar esa compañía. Por tanto, esas empresas, en su objeto social, además de llevar a cabo una actividad concreta, lo que estamos diciendo es que en el desempeño de ese objeto se comprometen a generar un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Por tanto, eso queda dentro del ADN de la compañía y queda, por tanto, también como una responsabilidad de los propios administradores. Es decir, que deben velar porque realmente se cumpla con esa generación de ese impacto positivo y del propósito que haya definido la compañía, ¿no? Y eso queda reflejado en los estatutos. Y el tercer elemento es el elemento de la transparencia. Lógicamente, la transparencia es la otra moneda de la confianza, ¿no? Es
total.
Decir, al final, si tú vas a un lugar, ¿no?, donde pues las cosas son visibles, a un restaurante, ves la cocina porque hay una, digamos, una vitrina de vidrio, lo estás viendo todo limpio, pues eso te va a dar una confianza. Pues un poco es lo mismo, ¿no? Lo que queremos es generar confianza ofreciendo que cada empresa, pues esos resultados, esa evaluación, sean públicos, ¿no? Y cualquier elemento que pueda ser, pues que requiera divulgación, también lo hagan público en el momento de la publicación de la certificación. Con lo cual, transparencia, ¿no?, requerimiento legal y desempeño social y ambiental basado en unos estándares reconocidos internacionalmente es lo que define a una empresa B Corp.
Me consta, Pablo, que me dice algunas empresas con las que he hablado, ¿no?, que los requisitos, estos procesos para convertirse en empresa B Corp son muy exigentes, ¿no? ¿En qué consisten? ¿Cómo es el proceso? ¿En cuánto tiempo pueden tardar? Cuéntanos un poquito.
Sí, a ver, es claro, creemos que también aquello que es exigente también da mayor satisfacción, ¿no? Uh-huh. Si fuera sencillo, pues dirías, ah, bueno, pues bien, pero ya es intencionadamente hecho así y está intencionadamente para que sea ambicioso, para que no sea algo tampoco fácil de conseguir, sino que requiera un esfuerzo. Entonces, el proceso consiste en que inicialmente, como te decía, las empresas utilizan esa evaluación de impacto B.
Sí.
Esa evaluación tiene un sistema de puntuación que va desde 0 puntos hasta 200, ¿no? Y para conseguir iniciar el proceso de verificación, la empresa, en esa autoevaluación que hace, tiene que conseguir un mínimo de 80 puntos, ¿no? Parece sencillo, 80 sobre 200, pero para que te hagas una idea, Margaret, de lo que es la puntuación promedio, pues estamos hablando que la puntuación promedio son unos 50 y pico puntos de las empresas que acaban la evaluación.
Vaya.
Con lo cual, conseguir 80, pues quiere decir que esa empresa ya ha avanzado, que ha integrado el concepto de sostenibilidad dentro de la empresa, que ya ha desarrollado prácticas y procesos que integran la sostenibilidad, uh-huh, que seguramente es un elemento fundamental de su modelo de negocio, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Claro, entonces me dices, ¿cuánto voy a tardar como empresa si hago esto? Hombre, va a depender, ¿no? Va a depender, porque si eres una empresa que ya naces con ese propósito o que tienes ese propósito muy bien definido, identificado y también desplegado en la organización, que ya has introducido todos estos conjuntos de prácticas, pues es muy posible que en ese proceso de autoevaluación, en tu primera aproximación, superes esos 80 puntos, porque ya has hecho un trabajo previo, ¿no? Por lo tanto, ese proceso pues quizá dura, no sé, 5 o 6 meses, un año máximo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues ya habrás hecho ese trabajo y, por tanto, luego vendrá todo el proceso más de verificación, ¿no?, por parte de B-Lab, ¿no? En cambio, si esa empresa pues está haciendo ese proceso y quizá pues parte de un punto de partida menos desarrollado y quizá en su primer intento pues ha obtenido 50, 60 puntos, pues quizá estamos hablando de empresas que a veces tardan hasta 2, 3 años en llegar luego a esos 80 puntos, porque requiere ese proceso de cambio, requiere ese proceso de transformación interno. Pero siempre decimos que para nosotros lo importante no es tanto ser o no B Corp, sino lo importante es empezar a utilizar la herramienta y darse cuenta del potencial que tiene esta herramienta de evaluación de impacto para comenzar a trabajar en ese proceso de transformación hacia la sostenibilidad.
Ya solo para darte cuenta, ¿no?
Claro, porque eso es súper relevante y cuando eso se integra dentro de la cultura y año a año se empiezan a revisar qué cosas puedo mejorar, oye, resulta que aquí en compras no tenía en cuenta, por ejemplo, criterios ambientales, que a mis proveedores no les estaba incluyendo una evaluación de sus emisiones de CO2. Oye, pues ostras, mira, la evaluación me dice que lo haga. Pues hagámoslo, ¿no? Vamos a incluir este elemento como criterio de compra. O mira, resulta que no tenía, digamos, políticas de inclusión y diversidad y en los procesos de contratación no me había, digamos, referido a estos temas, pues voy a integrarlo, ¿no?
Sí, es un espejo, bueno, ¿no? Es como un espejo para,
claro,
para
claro,
ver qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Que a lo mejor te crees que eres muy sostenible o crees que lo haces todo muy bien y resulta que te llevas ahí un zasca enorme.
Bueno, más que... O, sea,
al revés, ¿no? Que crees que no estás haciendo nada y...
Claro, o sea, es afrontar la realidad, ¿no? Se te da como una radiografía de tu situación como empresa y te va a decir, oye, pues mira, tus puntos fuertes son estos, porque claro, la evaluación aparte, la puntuación te la da por áreas, ¿no? Está estructurada en 5 áreas, la área de gobernanza, de trabajadores, de comunidad, de medio ambiente y clientes, y en cada área te va a dar la puntuación y quizá te dice, oye, por aquí voy muy bien, pero mira, por aquí cojeo. Ostras, pues tengo que reforzar estas prácticas de esta área, ¿no? Entonces, es una radiografía perfecta sobre la cual empezar a desarrollar un plan de trabajo y Por eso nosotros, incluso las empresas que ya son B Corp, también continúan con el uso de esa herramienta como proceso de mejora continua, porque al final es una forma de identificar y seguir identificando mejoras a lo largo del tiempo. Y esa parte es la que me parece fundamental. Sobre todo para mí, lo que B Corp aporta muchísimo a las empresas es esa, digamos, cultura de la gestión de impacto y cómo integrar dentro del proceso de la empresa pues ese ADN que, de algún modo, pues contagia a todas las áreas. Ya no, esto no es una temática de un área en concreto, sino que todas las áreas empiezan a sentirse que tienen una responsabilidad porque es algo muy transversal, ¿no?
Pablo, además de hacer esa evaluación, ¿no?, que entiendo por lo que he leído en la web que la herramienta es gratuita y tal, y de la certificación, todo el proceso, ¿les ayudáis en el proceso de conseguir esta certificación? ¿Hay algún tipo de asesoramiento durante el proceso o no sé, cuéntanos?
Sí, efectivamente, la herramienta es gratuita y desde aquí hago una llamada a todas las personas que ahora estéis escuchando a que realmente entréis en la evaluación de impacto B en Google, que la podáis googlear y podéis registraros gratuitamente y veréis además que es una herramienta que tecnológicamente es avanzada, muy además visual, fácil de entender, así que animar
sí,
a que la
sí,
puedan...
Sí, sí. Doy fe, la que puedan, lo he hecho, digamos, yo estos días, o sea, que doy fe.
La puedan explorar. Y sobre lo que me comentabas, nosotros lo que tenemos es de algún modo personas alrededor de la fundación, del movimiento B Corp, que pueden hacer esa función de asesoramiento. Desde la fundación no ofrecemos ese asesoramiento, pero nosotros estamos construyendo también una red que llamamos de multiplicadores B, ¿no? Entonces hacemos formaciones para que haya personas que tengan interés en el movimiento, oye, que conozcan bien estas herramientas y que potencialmente, si tienen interés, pues si algún día tienen alguna empresa que tiene interés en esta actividad, puedan asesorarla y la puedan acompañar, ¿no? Entonces, en España ya hay más de 200 multiplicadores B y seguimos cada año como haciendo pues estas formaciones. Y también hay empresas, ¿no?, dentro de la propia comunidad B Corp, que son empresas B Corp, que uh-huh, se dedican a servicios más de consultoría y que tienen una especialización en este ámbito. Entonces, a veces también pues hacemos un poco como de facilitadores y de recomendar a estas personas que están en el movimiento y empresas para que a las empresas que tengan interés pues puedan contactar con ellas.
Pablo, tú llevas coordinando todos estos movimientos, esta certificación en España de 2014. ¿En qué punto estamos en España?
Pues estamos en un momento, yo diría, positivo, dulce, ¿no? Un momento dulce, porque evidentemente pues a finales de 2014, cuando empezábamos, era algo muy desconocido. Uh-huh. Había un proceso de evangelización, ¿no? Y yo siempre digo que las primeras B-Corps eran casi como amigos, ¿no? O sea, eran conocidos.
Lo primero que te compran, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, pues que te tenían algo de confianza. Dije, vamos a hacer un voto de confianza en este equipo, ¿no? Y a ver cómo va, ¿no? Pero efectivamente diría que sobre todo a partir del 2018 empezamos a ver un cambio de tendencia. En el 2018 una serie de elementos pues que, bueno, favorecieron, lógicamente, los objetivos de desarrollo sostenible ya llevan unos años pues definidos y eso también se ha integrado en la agenda empresarial, pero además hubo un conjunto pues tanto en el foro Davos como luego también a nivel de pues en diferentes medios internacionales como Financial Times empezaron a haber bastantes voces y libros que se publicaron sobre el concepto o sobre la necesidad de reinventar el capitalismo, ¿no? Y que hay elementos del capitalismo que no funcionan y cómo corregir esos elementos. Y todo eso ha hecho, bueno, se ha metido de algún modo en una coctelera donde ha salido la necesidad realmente de reformular el modelo empresarial y es algo que está bastante presente en la agenda, tanto política como empresarial, a nivel mundial. Y eso ha favorecido mucho pues como que se hayan observado movimientos como B Corp, como esas alternativas viables y factibles sobre las cuales se puede evolucionar nuestro actual modelo, ¿no? También es verdad pues que la pandemia incluso ha acelerado este proceso.
Sí, eso
caso,
te quería preguntar, que ¿cómo lo habéis notado a raíz de la pandemia?
Pues fíjate, mira, hay dos datos muy reveladores. Uno es que el año pasado, en 2021 respecto al 2020, la comunidad B Corp en España creció más de un 60%, ¿no? Entonces, creo que es un 62 o 63%, con lo cual es un ritmo de crecimiento muy elevado que se está manteniendo también este año, ¿no? Y luego el otro dato muy revelador es que esta herramienta de evaluación de impacto, ¿no?, que hoy día pues en España se han registrado 6.000 empresas, ¿no?, más del 50% de esos registros nacen desde la pandemia, ¿no? Es decir, que los primeros 5 años prácticamente tenemos el 50% y los últimos 2, ¿no?, tenemos el siguiente 50%. Y esto está claramente marcando un cambio de tendencia, ¿no?
Total.
Entonces, ahí yo veo que la pandemia también, junto con las regulaciones que están viniendo a nivel europeo, junto a esa mayor sensibilización por parte de la sociedad, junto también pues a esa mayor también requisitos que están habiendo por parte de inversores, ¿no? O sea, hay todo un conjunto de elementos del sistema que está haciendo que este proceso se acelere y que haya algunas empresas que digan, oye, si no integro la sostenibilidad, quizá de aquí 5 o 10 años soy irrelevante como empresa.
Sí, o sea, que ya por fin se ve claro, ¿no? Que la tendencia es por ahí, esto no es una moda, o sea, por fin yo creo que las empresas se están dando cuenta que ese es el camino y que no es una moda, no es una vuelta de retorno para otro lado, o sea, es lo que hay ya y se acabó.
Bueno, es que si no es una moda, pues se hunde el Titanic, ¿eh? O sea, que
por eso.
quiero decir, el informe del IPCC ha sido muy claro y contundente, ¿eh? A partir del 2025 tenemos que revertir nuestras emisiones de CO2 si queremos realmente vivir en un planeta habitable. O sea, digo, se hunde para nosotros como especie.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
el planeta se va a seguir aquí, pues sí, se regenerará seguro. Pero estamos en una situación donde la emergencia es clara.
Sí, es una crisis, ya hay que llamarle crisis, emergencia, ya no hay que ponerle otros nombres. Oye, Pablo, también eres experto en metodologías de contabilidad social y monetización del valor social, ¿no? Que generan pues las empresas, organizaciones. ¿Cómo se consigue? Es algo que cuesta mucho ver. ¿Cómo se consigue rentabilizar el valor social? ¿Por dónde empieza una empresa que quiere avanzar por este camino, ¿no? ¿Cómo empieza a hacerlo para rentabilizar ese valor social?
Wow, esta es una pregunta que tiene muchas posibles respuestas.
Para nota, esta va para nota.
Sí. O sea, a ver, yo creo que hay un elemento que hoy día deberíamos también entender como empresas, que la empresa forma parte forma parte de una comunidad donde la comunicación procede ya no solamente de la empresa, sino de múltiples fuentes, ¿no? Uh-huh. Y desde esa perspectiva, el valor social está claramente vinculado a esa estrategia empresarial, ¿no? Y la estrategia empresarial está vinculada, pues, a la definición de productos y servicios. Y por tanto, desde esa perspectiva, lo que estamos viendo es que aquellas empresas que tienen clara cómo se está vinculando su propuesta de valor a esa comunidad están teniendo un gran éxito. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque creo que los ejemplos se entienden muy bien.
Sí.
No sé si conoces, por ejemplo, el caso de Eura.
Sí, el agua.
Que es una... Aguara.
Ah, vale, Eura. Perdón, porque me equivoco.
Pero sería perfectamente válida también Aguara, ¿eh?
Venga.
O sea, me sirven los dos ejemplos, ¿eh?
Vale.
O sea, quiero decir que al final son empresas que han desarrollado un producto y servicio entendiendo que hay una propuesta de valor detrás que genera valor social, ¿no?
Uh-huh.
En un caso, pues es la potabilización de zonas desfavorecidas gracias a la, digamos, que todos los beneficios se destinan a ese caso, ¿no? Como es el caso de Aguara, oye, con la venta de este producto, que además pues tiene está utilizado el envase con PET reciclado, todos los beneficios derivados de ese producto yo los voy a dedicar a una potabilización de acceso a agua en lugares donde pues desgraciadamente no existe este acceso.
Uh-huh.
Y en el otro caso, en el caso de Eura, es un producto de algún modo que busca sustituir el consumo de carne para que pues de algún modo también reduzca las emisiones de CO2 y hace derivados de, digamos, de la carne, pero basados en proteína vegetal, ¿no?
Ajá.
Desde esa perspectiva, esos dos modelos de negocio que tienen claramente detrás identificada una propuesta de valor social, o sea, es esa misma propuesta de valor social la que está generando, digamos, el propio desarrollo del modelo de negocio y su éxito empresarial. Eura ahora mismo es la startup europea con mayor crecimiento de ventas, ¿no? Y hace una o dos semanas abrió una ronda de capital donde en aproximadamente 2 o 3 horas captó 4 millones de euros, ¿no?
Wow.
Entonces, hay personas que están realmente convencidas. Entonces, esa relación con la comunidad, fíjate, atraigo talento, atraigo inversión, desarrollo nuevos productos y servicios que tienen entrada en el mercado, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el valor, digamos, empresarial que está concediendo pues ese valor social.
Qué importante todo esto que cuentas y qué importante que tomen conciencia también de eso, porque antes hablabas al principio, decías que las empresas, que yo es algo que noto mucho en todas las entrevistas que hacemos aquí, las empresas que nacen ya con todo esto en el ADN, es mucho más fácil, como tú dices, su comunicación, yo me dedico a la comunicación corporativa además, ¿no? Su comunicación ya va por ese lado desde el principio. Pero yo creo que el reto está en esas empresas que ya estaban, ¿no? Empresas a lo mejor más tradicionales, en hacer ese cambio.
Sí, O sea, totalmente, ahí compartimos esa visión. Efectivamente, creo que ahí hay una también grandísima oportunidad, porque en España hay muchísimas empresas pues, de carácter familiar, empresas medianas, ¿no? Sí. Que han nacido en una época donde estos temas no estaban tan interiorizados, donde no eran tan relevantes, ¿no? Y por tanto, pues era más pues, un tema de calidad, un tema de un buen producto o servicio, ¿no? Pero no se había, de repente, ven la necesidad de empezar ese proceso de transformación, porque es que si no, les va a afectar irremediablemente también a su actividad empresarial, ¿no? Y ahí, ahí es precioso, ¿eh? Y puedo explicar también algún ejemplo. Me acuerdo perfectamente cuando estuvimos trabajando con Grupo Consorcio, ¿no? Grupo Consorcio, sí, es una conservera de, sí, Cantabria. Sí. Es la mayor conservera de Cantabria, que está en Santoña, de hecho, ¿no? Uh-huh. Y que podemos ver sus anchoas y su bonito en el supermercado. Sí. Pues recuerdo perfectamente, en 2015, pues es una empresa tradicional, pues imaginaros, en una zona pesquera, ¿no? Con un producto desde hace más de 70 años que han producido de enorme calidad, pero que tenían que integrar estos elementos. Y han empezado desde 2015 un proceso de transformación y hoy uno ve, por ejemplo, la comunicación de Grupo Consorcio, empieza a mirar también todas las actividades que están haciendo y no tienen nada que ver como hace 5 años, ¿no? Entonces han empezado ese proceso de transformación. Pero lógicamente es más difícil porque hay unas rutinas dentro de la organización, hay una cultura, hay que a veces integrar nuevas personas en los equipos que aporte esta visión y eso lleva más tiempo, lógicamente no es como quien nace, ¿no? Pero hay una enorme oportunidad en ese proceso de transformación de miles de empresas de España que también tienen esa oportunidad.
Sí, yo creo que aquí se suma además, por un lado, vamos a llamarle moda, pero porque lo hemos dicho antes así, ¿no? Esta tendencia, ¿no? A por fin cambiar hacia la sostenibilidad, hacia el impacto, ¿no? Estas empresas con propósito, con valores. Y por otro lado también, que estas empresas más tradicionales también les llega el cambio generacional y al final lo tienen ya, es las nuevas generaciones que llegan a las empresas ya vienen con todo esto en el ADN. Entonces ahí es donde empieza la posibilidad de este cambio, yo creo.
Sí, totalmente. Y lo has descrito súper bien ahora, lo has dicho muy bien. Dice, has dicho, no es tanto una moda, sino una tendencia, ¿no? Mm. Una moda es aquello que tiene un inicio pasajero y luego pues decae, ¿no? Sí. Una tendencia es aquello que a lo largo del tiempo pues luego se consolida y ya queda como una, digamos, como una actividad que debería, ojalá, ¿no? De aquí a un tiempo, pues veríamos que no se concebiera la empresa si no fuera una empresa con impacto, si no fuera una empresa con propósito, ¿no? Decíamos que no, ¿cómo es que existían de otro modo las empresas, ¿no? Porque entonces ahora estamos en este proceso inicial de esa tendencia, ¿no? Pero efectivamente, las empresas familiares, lo que acabas de describir, es que muchas veces es precisamente esa segunda, tercera generación que entra en la empresa familiar que dice, oye, además de vender zapatos, ¿saben? Además de hacer esto, ¿qué sentido le damos a la compañía? ¿No? O sea, ¿qué sentido y propósito tiene la compañía? Para que yo, de algún modo, evolucione esta empresa en esta nueva generación. Y precisamente, pues el impacto, el propósito, el introducir estos elementos dentro de la compañía, muchas veces es lo que le da sentido y le da también orientación estratégica, ¿no? Y una brújula que permite guiar lo que va a ser la evolución de la compañía.
Pablo, no quería terminar sin preguntarte, ¿no? Que desde B-Lab estáis buscando conseguir una ley, ¿no? Que reconozca a estas empresas con propósito de las que hablamos siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesaria esta ley? ¿En qué va a beneficiar a las empresas, al planeta, a la sociedad? ¿Por qué es tan importante?
A ver, yo creo que hay dos elementos que son importantes de esta ley y gracias por mencionarlo y compartirlo porque estamos justamente en esta actividad actualmente, ¿no? Justamente ayer se cerró el periodo de enmiendas de la ley Crea y Crece, que estamos utilizando esta propuesta de ley como para proponer este reconocimiento legal de las empresas con propósito y, por tanto, pues es muy pertinente esta pregunta. Uh-huh. Y hay dos elementos que son relevantes. Uno, para generar confianza, ¿no? Estamos en un momento que también, dado que esto es una tendencia, como bien decíamos, también hay muchas empresas que se autodenominan sostenibles o que se autodenominan empresas con impacto y quizá no hay un suficiente rigor o no hay una suficiente estandarización como para entender en qué se está diferenciando y cómo realmente está comprometiéndose esa empresa hacia la sostenibilidad. Entonces, ofrecer un marco normativo que realmente permita identificar de forma clara, rigurosa y evidente cómo una empresa está comprometida con la sostenibilidad y, por tanto, pues es una empresa con propósito, me parece que evita pues ese riesgo que a veces hay de ecoblanqueo, de greenwashing, como se llama, ¿no? Sí. Y que puede generar desconfianza y porque la gente diga, bueno, esto ahora, pues mira, si ahora todas son sostenibles, ¿no? Y que tengan esa percepción de decir, bueno, pues porque es lo que toca. No, si yo ya reconozco legalmente una figura legal y voluntariamente como empresa adopto esta forma legal, no, estoy de alguna de forma seria trasladando un mensaje de que realmente estoy haciendo las cosas, siguiendo unas pautas, siguiendo unos sistemas de evaluación, asumiendo unas responsabilidades específicas, y esto pues creo que genera, o esperamos que genere esa confianza. Y el segundo elemento, pues es de, o sea, si también hay una institucionalización de este concepto y hay una visibilización y un apoyo público, pues ese proceso de aceleración hacia una economía de impacto va a ser más rápido. Nosotros hacemos un trabajo pues desde muchas áreas, hemos hecho también campañas de sensibilización ciudadana, como la campaña Serve, hemos hecho también trabajo pues de desarrollar iniciativas con pues el mundo académico, pero el tener una ley que regule y por tanto permita reconocer a estas empresas con propósito, pues nos da una oportunidad de acelerar este proceso y de blindar un concepto en nuestro modelo empresarial y, por tanto, a partir de aquí, darle mayor visibilidad, darle algún incentivo dentro de procesos de compra pública, procesos de financiación. Es decir, generar realmente esa aceleración, pues que al final, si son empresas que utilizan recursos para dar respuesta a problemas de carácter público, pues tendríamos que estar todos de acuerdo en que necesitamos más empresas que hagan esa inversión privada para dar respuestas a problemas de carácter público, ¿no?
Pues esperamos que esa ley se haga real, más pronto que tarde. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que has salido, vamos, de aquí tienen que coger apuntes hoy todos. Así que muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer compartir. Y nada, pues que tengáis muchísimo éxito también y que sigamos entre todos difundiendo este modelo de empresas con impacto.
Empujando a todos, di que sí. Seguimos en contacto, Pablo.
Un abrazo.
Hasta otro día. Y nosotros seguimos con el programa. Y ahora vamos a hablar de coworkings, de espacios colaborativos en los que se genera impacto social y medioambiental entre las distintas empresas y emprendedores que lo forman. Y para ello tenemos aquí a Raquel Traba, CEO y cofundadora del coworking sostenible en Madrid, Triple Ferrar. Hola Raquel, muchas gracias por estar aquí hoy.
Hola Margaret, gracias a vosotras y a vosotros por traernos a vuestro programa.
Bueno, te pillo en Valencia porque acabas de dar una ponencia, ¿no? Ayer terminó esa conferencia nacional de coworking y diste una conferencia ayer que lo he visto, no he podido oírla evidentemente, pero sobre coworking sostenible. ¿Con qué impresiones te vienes de esta conferencia de coworking?
Bueno, pues me vengo con muchísima información, con muchísimos puntos de vista distintos. Siempre está esta conferencia, que siempre está muy bien organizada, por cierto. Aprendes, haces muchos contactos y ves otras visiones y otros mundos, porque en el coworking está la grandísima empresa, pero están también los pequeños, ¿no? Y las pequeñas emprendedoras que levantamos proyectos de menor envergadura. Y bueno, siempre hay un flujo de información, un aprendizaje de un lado a otro que es muy interesante. No obstante, sí que tengo que decir que la transversal de la sostenibilidad tiene que llegar más fuerte al sector del coworking. ¿Sí? No lo he visto tan claro.
Vaya. Yo soy carne de coworking, o sea que estoy totalmente, vamos, pro vosotros. Cuéntanos, que lo tienes fresquito, ¿qué es un coworking sostenible?
Bueno, en el caso de Triple, porque me imagino que cada, sí, que cada versión de la sostenibilidad puede ser distinta, pero en el caso de Triple, somos un coworking ecológico, es decir, en nuestro edificio es un 360 dentro de la ecología y de la sostenibilidad. Nuestro edificio le hicimos una reforma muy profunda cuando decidimos montar aquí el coworking, y hicimos una reforma desde las prácticas de la arquitectura ecológica, es decir, y para que nos entienda quien nos esté escuchando, pues desde utilizar materiales naturales, en el suelo tenemos barro, o utilizar pinturas ecológicas, en las paredes están pintadas con pinturas naturales, que no, no emiten COPs, que no emiten químicos al ambiente que tú luego puedas respirar. Okay. En el caso de la verdad nuestro es que lo hicimos muy a conciencia, es decir, tuvimos presente toda la parte ecológica de impacto de la producción de los materiales que utilizábamos aquí en la reforma, pero también el efecto que tenía en la salud de las personas que iban a habitar el espacio. Eso lo tuvimos súper presente. Por eso hay prácticas, por ejemplo, de bioconstrucción, que es un aislamiento, ¿no?, de la envolvente del edificio, es decir, procurar que haya una especie de estanqueidad para que no haya fugas energéticas, que esto tiene su repercusión, ¿no?, en que reduces un poco el consumo energético, pero al mismo tiempo, para mantener ese aislamiento, tienes que meter un filtrado de aire especial, que es un filtrado pues que se utiliza en hospitales, para que os hagáis una idea. Uh-huh. Y que esto fue antes del COVID, que retira partículas tan pequeñas como, por ejemplo, la de COVID. O sea, que no recircula el aire. Entonces, todo ese pensar en 360 lo hicimos con esos dos vectores, ¿no? Con la parte medioambiental, no afectar al medio ambiente, y en lo posible regenerar. Por eso tenemos un huertito ahí en el patio. Y también no impactar a la salud, y si es posible mejorarla, de la gente que utiliza el espacio.
Vosotros ya nacisteis así, con esto en el ADN, ¿no? Lo hablaba antes, que me has dicho, estabas escuchando a Pablo, ¿no? Que es mucho más fácil para las empresas que nacen ya con estos valores, con este propósito en su ADN, que las empresas que tienen que generar ese cambio, ¿no? Que cambiar, valga la redundancia, hacia un modelo más sostenible. ¿Vosotros desde Triple les ayudáis también a generar este cambio, si es lo que buscan, o no os metéis en este jaleo?
Sí, por supuesto. Si requieren de nuestro apoyo y quieren investigar, porque esa es un área, una parte muy bonita del coworking. Hay muchas empresas que vienen aquí a tener su sede social porque están muy alineadas. Uh-huh. Pero hay otras que a lo mejor vienen pues porque les pilla cerca de casa, ¿no? Yeah. Pensemos un poco en el formato de Ciudad 15 Minutos. Les pilla cerca de casa y ponen aquí su empresa. Pero al final, de una manera o de otra, te impregnas. Entonces, quieres saber más, quieres investigar, quieres introducir modificaciones. Pablo hablaba, ¿no?, de las empresas tradicionales, familiares españolas, cómo, ¿no?, las nuevas generaciones están en la búsqueda de nuevas fórmulas que tengan más sentido, que tengan más propósito. Pues esto es un poco lo que nos sucede aquí, que igual tú no llegas con un plan de empresa que esté atravesado por la sostenibilidad, pero poco a poco vas incorporando modificaciones y te vas acercando, porque le vas viendo el propósito y le vas viendo el sentido. Claro. Y de alguna manera tú trasciendes, ¿no?, un poco actuando a través de tu empresa, impactando de esta manera, trasciendes lo que es tu propio propósito individual, ¿no?
Eso es.
Y sí, sí que lo hacemos. De hecho, la conferencia que dimos en la coworking, ¿sí?, en la conferencia, o sea, en las jornadas, hablaba justamente de esto, porque para crear Triple diseñamos una herramienta que llamamos Diagrama Estratégico Triple, que es una herramienta abierta que se puede encontrar en nuestro blog, con la que, como tienes que tomar 1,000,000,000 de decisiones que cruzan personas, cruzan medio ambiente, cruzan lo económico, pues a través de esta herramienta lo que hicimos fue intentar conceptualizar, agrupar y que fuese muy fácil tomar decisiones teniendo esa conciencia de que cada única decisión que tomas. El ejemplo que siempre utilizo es la compra del azúcar para la cantina. Comprar el azúcar para tus coworkers tiene un impacto en familias que viven en un país o en un pequeño pueblo en Latinoamérica. Entonces, esta cosmovisión hay que tenerla, sí, para tomar tus decisiones de consumo de una manera que aporten algo.
Empoderarnos, ¿no? Saber que nuestras decisiones a nivel individual también tienen impacto.
Exacto.
Oye, Raquel, yo te quería preguntar, que fue por lo que hablamos en un principio, lo que pasa es que luego, claro, luego ya te sumerges y hay un montón de cosas que te preguntaría, pero te quería preguntar sobre esa beca que abristeis el 8M. Cuéntanos un poco en qué consiste esa beca, porque me parece una oportunidad tremenda.
Pues esa es una beca que ha surgido de la alianza con la Fundación Ashoka, gracias a su directora Irene Milleiro y a todo su equipo, que recibieron fenomenal, ¿no?, la propuesta y en tiempo récord la sacamos adelante. Y yo creo que es porque eso sucedió porque unimos vocaciones un poco, ¿no?, en esta transformación del emprendimiento social. En nuestro caso, y además porque las dos somos mujeres, creo que tenemos una sensibilidad más cercana pues a apoyar otras mujeres, ¿no?, en sus proyectos de emprendimiento. Entonces quisimos sacar una beca feminista, ¿no?, por eso se llama 8M, una beca feminista en la que trabajemos en pos de encontrar esos números que nos sitúen en esa igualdad, que no haya esas brechas brutales que hay, por poner así algunos datos. Dentro del emprendimiento general, un 33% es un emprendimiento femenino. Estoy hablando de datos europeos, no, sí, son los españoles. Un 33% es el 100% de emprendimientos que surgen cada año. Bueno, pues el emprendimiento con impacto social en Europa, el promedio salta al 45%. Ya estaríamos ahí, bueno, habríamos prácticamente eliminado esa brecha que hay de género. Sin embargo, en España estos datos no se dan. Y las mujeres siguen estando infrarrepresentadas también en este emprendimiento por miles y millones de motivos estructurales. Entonces, desde esta alianza con Ashoka, lo que estamos intentando es, como decía Virginia Woolf en un cuarto propio, permitir que las mujeres tengan un espacio para desarrollar un proyecto, una iniciativa empresarial. Y de esta manera, bueno, lo que estamos aportando, estamos ahora mismo en fase de recepción de solicitudes para la beca, lo que estamos haciendo es dotar a la ganadora, al proyecto ganador, de una residencia de un año en triple. Además de, bueno, formaciones con Ashoka y mentorías con nuestros equipos de comunicación y demás. Y bueno, estamos recibiendo bastantes solicitudes con proyectos alucinantes, o sea, hay gente ahí fuera haciendo unas cosas impresionantes, sí, y hay que apoyar en la medida que podamos.
Eso es lo que yo digo que a mí me gusta darles voz, cada uno desde su papel, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen para apuntarse? ¿Qué requisitos tienen que cumplir, así brevemente?
Pues tienen que cumplir, sobre todo tienen que ser proyectos con un impacto social y además tiene que ser demostrable.
Entiendo que tienen que ser mujeres.
Tienen que ser mujeres, sí, tienen que ser mujeres. No hay un sesgo de edad tampoco.
Vale.
Puede ser desde una chica de 18 años hasta una señora de 83. O sea, no hay un colectivo por edad definido.
Vale.
Sí que tienen que ser mujeres, sus proyectos tienen que tener un impacto social positivo, o sea, tienen que acometer problemáticas sociales que se están viviendo y que con su proyecto vayan a ayudar a que esas problemáticas se reduzcan. Tiene que ser un proyecto innovador, pero bueno, eso en el emprendimiento va consustancial, ¿no?
Sí.
Normalmente los proyectos de emprendimiento tienen una parte de innovación que es la que te permite un poco posicionarte y que tengas éxito en tu recorrido. Tiene que tener trayectoria, esto es importante, no son ideas de negocio, son proyectos que ya han arrancado, ya han pasado la fase de planificación,
vale,
y están en ejecución.
Vale.
Entonces tiene muy poquito, un año, no pedimos más, pero
vale,
bueno, tienen que ser proyectos que estén ya funcionando.
¿Y hasta cuándo tienen para apuntarse?
Pues el proceso pone fin el 30 de junio.
O sea, tienen que hasta el 30 de junio para poder apuntarse.
Sí, el 31 de mayo es la fecha límite para poder apuntarse y luego
vale,
todo el mes de junio vamos a estar con la fase de entrevistas, evaluaciones, que será un jurado, todavía no está configurado, pero será un jurado que que formaremos junto con Ashoka, con personas que tengan un recorrido ya en el emprendimiento social. Y el 30 de junio despejaremos, diremos quién es la ganadora, el proyecto ganador.
Entiendo que es en la web de Triple Ferraz donde se pueden apuntar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ahí van a Genial. Encontrar toda la información, nada más que entras a la home, ahí tienes una entrada directa.
Sí, lo estoy viendo, así que no tiene pérdida todo el mundo, tripeferrat.com. Raquel, se nos acaba el tiempo, te preguntaría mil cosas más, pero se me queda sin tiempo. Muchísimas gracias por venir, por contarnos y bueno, que vaya todo muy bien.
A ti las gracias y bueno, muchísimo éxito, que la difusión y la pedagogía son fundamentales y la prensa, tenéis ahí el poder para eso.
Soy consciente y en ello estamos. Muchas gracias, Raquel, y nosotros nos quedamos aquí, hasta aquí llegamos esta semana. Te recuerdo el mail del programa, empresasconimpacto@capitalradio.es, para que nos mandes todas tus dudas, sugerencias, lo que quieras. Gracias, Miki, por su tiempo, por la música, por todo. Nos vamos ya, nos escuchamos la semana que viene, el viernes de 7 a 8. Nos encuentras en Capital Radio, en la web, si no nos has escuchado en directo, y si no, en mi web canalinicia.com y en todas las plataformas, Spotify, bla, 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 todas. Ya sabes, lo importante es que nos escuchemos. Y a mí me encuentras aquí, en la newsletter, en la web y, como siempre, hablando de comunicación. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripcion.aslan.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threadneedle.
Yo creo que la tecnología es, de todos los sectores, quizás el sector por excelencia más estratégico, ¿no? Que está presente, lo hemos visto en la evolución de otros sectores. Con lo cual, creemos que es en cualquier planificación financiera de largo plazo, insisto, de largo plazo, la tecnología tiene que estar muy presente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos años la tecnología, sobre todo las grandes compañías, las FANGs, las cuatro o cinco grandes, han acaparado, digamos, el crecimiento, pero la tecnología va más allá.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia,
nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Salvador Sicat, director de Haze Response y de Haze Technology en España.
Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece un salario emocional mucho más rico que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de entrar y salir o que tienen una política de teletrabajo más rígida. Este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos 5 años su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid 103.2, Capital Radio.